Bienvenidos a un programa más de Coram Deo con el pastor Cristian Vila, un programa de estudio bíblico cuyo propósito es el de glorificar a Dios. Continúe en sintonía de Coram Deo.
Saludos, estimado oyente. Una vez más nos es grato poder llevar a ustedes un estudio más acerca de la teología del pacto. Estos estudios están diseñados para que usted pueda entender con un poco más de detalle la teología del pacto. En la escritura, el término hebreo berit significa pacto. Cuando se ve la palabra pacto en el Antiguo Testamento, se expresa ese concepto, esa idea. Más precisamente significa cortar un pacto. Cortar suele implicar un sacrificio y tiene la idea de juramento, una idea que está envuelta en ese pacto. Sin embargo, la idea hebrea puede aplicarse también a diferentes pactos de diversas maneras. Pacto puede ser un decreto inmutable hecho sobre algo. En Jeremías, por ejemplo, en Jeremías capítulo 33, versículo 20, aquí en este pasaje, pacto se refiere al día y a la noche, la salida y la puesta del sol. Así dice el Señor: si puedes romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, para que no haya día y noche en su tiempo, entonces también puede romperse mi pacto con David, mi siervo, para que no tenga hijo, que reine en su trono, y con los levitas, los sacerdotes, mis ministros. Pacto también puede significar un testamento que no se puede cambiar. Cuando alguien muere, se promulga un testamento y se ratifica también su naturaleza. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 9, versículo 15 al 17, dice así: y por esta razón, Él es el mediador del nuevo pacto, por medio de la muerte, para la redención de las transgresiones bajo el primer pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. En efecto, donde hay un testamento, necesariamente debe haber también la muerte del testador, pues el testamento tiene vigencia después de la muerte de los hombres, ya que no tiene poder alguno mientras vive el testador. Pacto también puede ser una promesa segura, aunque no es una promesa mutua. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 34, versículo 10, dice así, y dijo: he aquí que yo hago un pacto. Ante todo tu pueblo haré maravillas como no se han hecho en toda la tierra, ni en ninguna nación, y todos los pueblos en medio de los cuales éstas verán la obra del Señor, porque es algo impresionante lo que haré contigo. Aquí en este pasaje, Dios está promulgando una promesa segura con el pueblo. Aunque el pueblo no tiene nada que decir sobre cómo se promulga la promesa, no hay dos partes involucradas aquí en la administración del pacto, es que hecho con el pueblo, sino solamente Dios. Dios es el que unilateralmente promulga la acción del pacto con su pueblo. Pacto también puede ser un simple precepto. Jeremías capítulo 34, versículo 13 al 14, dice así: así dice el Señor, el Dios de Israel: hice un pacto con vuestros padres el día en que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, diciendo: al cabo de 7 años, libere cada uno a su hermano hebreo que le ha sido vendido, y cuando os haya servido 6 años, lo dejaréis libre de vosotros. Pero vuestros padres no me obedecieron ni inclinaron su oído. Los israelitas debían dejar libres a sus esclavos después de 7 años. Es el año de jubileo en el que se liberan todas las deudas. Pero nos dice que no escucharon a Dios y por eso Dios los juzgó como resultado de esta acción. Había un simple precepto que deberían seguir para esa única tarea, y dice las Escrituras que no la cumplieron. El mandamiento no se cumplió. Esta regla general o estatuto no se siguió. Hemos visto algunos versículos donde está inmerso la palabra pacto, y hemos visto también el contexto en el que se refiere. Aunque pacto puede significar todas estas cosas que hemos visto, se emplea más comúnmente como un acuerdo mutuo entre las partes con respecto a algo. Por ejemplo, en Génesis capítulo 14, versículo 13, dice que Mamre, Escol y Abner se convirtieron en aliados de Abraham por medio de un pacto o acuerdo. Isaac y Abimelech se comprometieron en un pacto mutuo en Génesis capítulo 26, del versículo 28 al 29, pero ellos dijeron: ciertamente hemos visto que el Señor está con vosotros. Así que dijimos: hay ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo, de que no nos harás ningún mal, ya que no te hemos tocado, y ya que no te hemos hecho más que el bien y te hemos despedido en paz. Ahora eres el bendito del Señor. También en otro pasaje de las Escrituras, en 1 Samuel capítulo 18, versículo 3, Jonatán y David hacen un pacto juntos. Entonces Jonatán y David hicieron un pacto, porque él lo amaba como a su propia alma. Todos estos pactos, sin embargo, no son pactos establecidos en un marco salvífico, excepto por el hecho de que toman ideas de los pactos de salvación que se ven en la Biblia. Los pactos que tratan de la salvación son los que establecen aquellos que se establecen entre Dios y el hombre. Con esos aspectos acerca del pacto, veamos ahora los pactos de salvación de Dios. En cuanto a la definición de pacto en general, se trata de un pacto o acuerdo en su núcleo básico. Al definir, estimado hermano, estimado oyente, al definir la idea de pacto con respecto a la historia redentora de Dios en el tiempo con el hombre, la Biblia proporciona amplios datos para afirmar el pacto de esta manera. Un pacto de Dios con el hombre es un pacto o acuerdo entre Dios y el hombre sobre la manera de obtener la felicidad completa, incluyendo una amenaza de destrucción eterna con la que el infractor de la ley debe ser castigado. Algunos sostienen que pacto significa un vínculo de sangre administrado soberanamente. Este concepto, sin embargo, no forma parte de la idea hebrea de cortar un pacto, ya que se basa en un pacto o acuerdo entre partes. O incluso cuando se trata de conceptos de pacto con la creación, como el pacto que Dios hizo cuando hizo por primera vez la creación misma, que no tenía sangre. Este concepto de un vínculo de sangre administrado soberanamente es más una idea teológica que una idea etimológica básica. Por tanto, este argumento o este planteamiento acerca del pacto o de lo que es pacto, fracasa teológicamente porque no se sostiene ante el escrutinio hebreo y griego. Es una afirmación demasiado débil sobre la manera en que la ley juega en el concepto de cortar un pacto. Es una revisión, podríamos llamarlo así, moderna, de ideas teológicas que se mantienen mejor en sus formas originales de cortar o hacer un pacto o acuerdo. Para este punto podemos observar, para profundizar, las normas de Westminster que mantienen el contexto de pacto dentro de la idea de pacto o acuerdo. Podemos ver en extenso también en nuestro estudio el capítulo 7 de la Confesión de Fe de Westminster. El significado hebreo es muy sencillo. Berit significa cortar un pacto. En Génesis capítulo 15, versículo 10, dice así: entonces le trajo todo esto y lo cortó en dos por la mitad, y colocó cada pieza frente a la otra, pero no cortó las aves en dos. En este pasaje de Génesis, Dios hace un pacto con Abraham y hace que Abraham corte los pedazos del pacto para que Dios pueda pasar entre ellos y la sangre derramada. Muchos pueblos antiguos de la época y antes también cortaban los pactos de la misma manera. Sobre los sacrificios sacrificados, entonces hacían un juramento solemne y se comprometían mutuamente. En consecuencia, vemos que el término griego contiene también las mismas ideas hebreas. Este sería el término griego, diataké. Que este término puede referirse tanto a pacto como a testamento, lo que vamos a explicar con mayor profundidad al tratar el tema de Cristo y el testador en el libro de Hebreos. Pero por ahora, indiquemos que diataké representa la misma idea trasladada del hebreo para cortar un pacto. Hay tres elementos principales del pacto salvífico, y estos aspectos podríamos enumerarlos. Primero, nos muestra que hay una promesa de vida eterna. Segundo, que existe la prescripción de las condiciones para obtener la promesa. Y tercero, existe también una sanción penal contra los transgresores de las condiciones del pacto. Estos tres aspectos están contenidos en cada pacto que Dios hace con los hombres y en el pacto que hace con su Hijo mediante el poder del Espíritu Santo. En cada pacto, Dios exige la completa santificación de las partes implicadas en el mismo pacto. Y también vemos la amenaza con el castigo si los hombres no mantienen su parte del trato, de ese acuerdo que Dios hace con ellos. Entonces, estos hombres, al romper el pacto, son responsables de ese pacto, de la ruptura de ese pacto. Y Dios promulgará un justo juicio sobre ellos por no reflejar perfectamente su carácter. En ningún momento un pacto es una opción para el hombre, como si Dios pudiera echarse para atrás o no participar de él. Más bien, Dios hace un pacto con ellos y ellos están obligados a cumplirlo. Dios hace un pacto y lo impone al hombre. Nunca se deja al hombre aceptar o rechazar el pacto de Dios. Al hombre se le ordena que lo acepte y que se esfuerce por alcanzar las promesas en la forma señalada por el pacto. Las estipulaciones deben ser entonces cumplidas pase lo que pase, o el juicio debe seguir. Para los hombres, no desear entonces las promesas contenidas en el pacto es rechazar la bondad de Dios, que hizo un pacto para su beneficio. El pacto beneficia al hombre. En primer lugar, rechazar los mandatos que Dios da a los hombres es rechazar la soberanía y la santidad de Dios. Es rechazar la realidad objetiva de sus mandamientos y su derecho a gobernar a todas sus criaturas. En consecuencia, es una falta de voluntad por parte de los hombres de someterse al acuerdo y, por lo tanto, negar la justicia de Dios. Todo esto es, de hecho, ateísmo práctico. Por lo tanto, estimado oyente, debe ser muy consciente, agudamente consciente, de que ser considerado un ateo práctico en el juicio de Dios sobre las cuestiones salvíficas tiene una importancia de peso eterno. Entonces, estimado oyente, no hay otra forma de conseguir la felicidad que no sea siguiendo la ley de Dios. La prescripción perfecta de Dios para la felicidad es la conformidad con su carácter objetivo. La alianza, el pacto, es el modo en que se sigue a esa ley. La felicidad solo se alcanza mediante un reflejo perfecto del carácter de Dios. Ser perfecto es ser como el Padre, así que el pacto es un concepto crítico que los hombres deben tener para alcanzar la verdadera felicidad. Si intentan obtener la felicidad por cualquier otro medio, se convierten en idólatras. Hacer un pacto y condescender con la humanidad de este modo no es algo que menosprecie a Dios. El simple hecho de que Dios tome la iniciativa para salvar a los hombres no es algo que menosprecie a Dios. ya que su objetivo principal es glorificarse en todo lo que Él hace, tal como nos dice en Isaías capítulo 42, versículo 8. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y mi gloria no la daré a otro, ni mi alabanza a imágenes talladas. Dios está celoso de mostrar su gloria. Ese es su objetivo principal. La manera en que esa gloria se verá en última instancia, en los hombres caídos, es a través de la conformidad, de su conformidad con la ley de Dios a través del pacto con Dios. Todo hombre está en relación de pacto con Dios, ya sea a través del Hijo de Dios, de Jesucristo, o a través de la caída de Adán y el pacto que éste rompió para toda su posteridad. El hombre, entonces, debe aceptar la voluntad del Creador como la soberanía de Dios sobre él. Dios no está adquiriendo de alguna manera un nuevo derecho sobre el hombre después de la caída al hacer pactos con él, ya que incluso antes de la fundación del mundo, Dios hizo un pacto con el Hijo para redimir a la humanidad como esposa. Tampoco se mejora a Dios al promulgar un pacto. Los pactos no hacen nada por el Señor. Los pactos no hacen nada por Él. Más bien, los pactos son frutos de sus acciones y obras para nosotros. Pero el hombre debe comprender que aunque los pactos se promulgan soberanamente sin el consentimiento del hombre, son el único medio por lo que los hombres pueden ser salvados y redimidos, y por lo tanto son la única forma en que el hombre puede llegar a conocer la gloria y la bendición del Creador. Dios se ha complacido en hacer esto por medio del pacto. Hasta aquí hemos de quedar, estimado oyente.
Muchas gracias por tu sintonía. Llegamos al final de otro estudio de Coram Deo. Esperamos en el Señor que el estudio haya contribuido a su crecimiento espiritual. Hasta pronto.